No sabemos si el colegiado e ingeniero técnico industrial mecánico Eduardo Martín es todo eso, mira si habrá estudiado años y un carrerón difícil. No sabemos si pondrá música como esta que está sonando ahora para trabajar o no, porque su equipo es bien joven, igual te ponen reggaetón en la oficina. Un aplauso para nuestro invitado de Cogiti, del Colegio de Ingenieros.
Hola.
O lo que es lo mismo, conozca lo que hace un ingeniero, ¿no? Muchas de las cosas que no tenemos ni idea.
Exacto. Porque me hace gracia que digas que te parece mucho eso, porque hay mucho más.
Hay mucho más, ¿no?
Sí.
A mí sí me parece mucho y me parece un carrerón. Y me parece que hacéis cosas, como vamos descubriendo a lo largo de este tiempo, que hacéis cosas muy esenciales, muy importantes y muy esenciales. O sea, estáis en todos los sitios, tenéis que supervisar cosas y tiene que hacerlo un ingeniero técnico que no sabemos que lo hacéis y que lo vamos descubriendo.
Sí, sí. Y más cuando te dedicas a emprender, como ha sido nuestro caso desde hace 2 años y pico, y te tienes que dedicar a todo lo que haría en la parte técnica de un ingeniero y también a todo lo que haría en la parte de gestión, de comunicación, de un montón de historias. O sea que,
¿tú por qué te dedicaste a la ingeniería?
Yo empecé a estudiar ingeniería también un poco porque, bueno, acababas el bachiller y yo tenía una serie de opciones en mi vida que me llamaban la atención. Al final opté por el tema de la ingeniería y he de decir que a largo plazo fue un acierto por muchas historias, pero luego realmente he complementado lo que era mi formación de ingeniería técnica con un máster en cooperación al desarrollo, un máster en energías renovables y también, entre medias, hice un par de años de comunicación audiovisual, publicidad y periodismo. O sea que...
A la Bartola no te has tumbado mucho.
Bueno. En fin, al final...
¡Qué barbaridad!
Sí, pero bueno, al final son ingredientes que se fueron metiendo un poquito en el saco para estar donde estamos ahora mismo.
¿Estás contento con tu empresa?
Estoy muy contento.
¿Por qué?
Con mi empresa, sí.
¿Por qué? ¿Cómo se llama? Dila.
Primero porque es mi empresa, claro. Se llama Eclecte. Luego, si hace falta, la tendremos que deletrear. Lo repito porque sé que es complicado. Eclecte. Y bueno, para empezar, o sea, estoy muy contento porque somos una cooperativa y esto la gente no lo sabe, pero es una empresa dentro de lo que es el ámbito de la economía social, es decir, es una empresa compartida en su propiedad por las personas socias, es decir, por varias personas. No hay un CEO al uso, ¿no?
Entonces, como el consumo.
Exacto, como el consumo, efectivamente.
¿Por ejemplo?
Sí. El consumo es una cooperativa de consumo, nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado, pero efectivamente cooperativa. Y al final lo bueno de esto es que es un espacio que desde el principio planteamos como un espacio dentro del ámbito técnico donde cualquier persona podría venir y desarrollar los proyectos que siempre había tenido la ilusión de desarrollar. Entonces, yo estoy contento con mi empresa y creo que todas las que estamos ahí estamos igual de contentas.
¿Cómo desde la ingeniería, desde una empresa de ingeniería, más allá de su propia forma cooperativa, puede influir socialmente en el resto de la sociedad? Así un poco en abstracto, pero...
Claro, claro. Es que en nuestro caso, que somos una ingeniería energética, como se suele decir por ahí, todos comemos, consumimos, somos energía, y entonces todo lo que tiene que ver con la producción y la gestión energética tiene efecto en nuestras vidas. Desde el momento, por ejemplo, fíjate lo que pasó hace 2 años, que subieron las tarifas de la luz y de repente algo a lo que nadie le importaba empezó a ser importante y decir, ostras, que me están tocando el bolsillo. Ahora viene hoy, que hace un día de muchísimo calor, ahora viene el verano y la gente empezará a pasar un montón de calor en su casa. Quien pueda se comprará un aire acondicionado y quien no se arrepentirá de no haberse comprado un aire acondicionado porque pasa calor. Y sin embargo, hay muchas otras opciones que no
¿puedo
pasan.
¿Puedo decir un consejo en,
sí,
este,
claro,
en este punto?
Sí.
Que se lo compren ya, se lo van a comprar, porque cuanto
tarde,
más dentro del verano, más aprovechan y lo suben el doble.
También, esa es otra historia.
No, pero... eso nos lo aconsejarías tú también, que eres el experto, comprar,
bueno,
el aire acondicionado,
yo aconsejaría...
en invierno y la estufa de gas en verano, sobre todo porque en invierno no hay.
Sí, pero yo aconsejaría otras opciones que son como mucho más económicas, como era en su día, simplemente cambiarte una tarifa eléctrica con la que podías pagar la mitad consumiendo lo mismo de electricidad, o... invertir en instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica con la que también vas a pagar menos, o aislar tu casa, o en invierno, antes de encender la estufa, ver si estás en manga corta y a lo mejor te puedes poner una rebequita y estás bien. Eso sí, siempre decimos que estar en confort en una casa tendría que ser un derecho humano. O sea que, primero, estar bien, pero hay muchos, muchos caminos. Y la gente no suele conocer todos, entonces...
Esto no, la verdad es que no tenemos ni idea.
Y esto, efectivamente, y por eso esta es una de las cosas que, con las que trabajamos a día de hoy. Primero hacemos siempre un diagnóstico de qué necesidad tiene la ciudadanía, porque nuestra empresa está muy orientada a ciudadanía. Y ahora justamente estamos desarrollando un proyecto tecnológico, una app, mediante la cual la ciudadanía puede solicitar rehabilitaciones energéticas de sus viviendas y nosotros nos encargamos de todo el proceso, quitando los quebraderos de cabeza, de tratar con profesionales del sector, albañiles, tramitar licencias de obra, ayudas, que ahora hay un montón de ayudas y la gente no lo sabe.
Eso es una bendición, ¿eh? Porque hay ciudadanos que solo por intentar ese trayecto desisten. Porque sabes que existen, hay ayudas, pero es todo muy complejo, ¿no? Para el ciudadano de a pie.
Y es muy complejo por las dos partes. Para el ciudadano de a pie, porque muchas veces ni se entera. Y hay gente que nos llama después de haberse hecho una obra. Ostras, me he enterado de que me iban a bonificar el 60 o el 40% de la renta ahora que está la campaña. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y digo, ostras, pues es que lo que tenías que hacer era habernos llamado y ya te hubiéramos preparado todo para que simplemente hubieras...
Como tú le digas a un cliente, no vas a hacer clientes así, ¿eh? Como también te digo.
No, hombre.
Hombre.
Lo que tenías que haber hecho es habernos llamado. Si le echas una bronca al cliente...
¿Qué? No. Pero bueno, quiero decir, ahora ya saben que nos pueden llamar para el año que viene.
Y esto, has hablado de una app. O sea, ¿esto cómo va la app? Simplificadamente.
Sí, uno de los proyectos que estamos desarrollando en Eclecte, porque aparte de dar servicios también desarrollamos proyectos de innovación y de I+D+I, es una app, una aplicación, realmente será una aplicación web, que está financiada por un programa europeo para el cual hemos obtenido financiación y que vamos a presentar ahora el jueves que viene.
Ya, pero cuenta eso.
Vale, te hablo de lo que de qué va, ¿no?
No, okay, ¿de cuántos se presentan? Lo que me estabas contando antes.
¿Y dónde vais a presentar?
¿De cuántas empresas se han presentado? Vale. ¿De qué partes del mundo? ¿Y vosotros entre cuántos habéis sido seleccionados?
Vale, perfecto. Bueno,
tenemos que contarlo.
Vale, pues hay un programa europeo que se llama el Social Tech for Europe. Y bueno, se presentaron. Es un programa europeo orientado a financiar proyectos de innovación en empresas de economía social. Se presentaron 270 empresas y luego constaba de tres fases. Una primera fase de que se daba una serie de asesoramientos, una segunda en la que se hacía un estudio de viabilidad de ciertas cosas y luego finalmente una financiación de un proyecto. A la primera fase pasaron 100 empresas, a la segunda llegamos 20 de toda Europa y fuimos una de las empresas afortunadas en llegar a la última fase. Entonces, actualmente han financiado 10 proyectos de innovación.
Y ahí estáis vosotros.
Y entre ellos
el nuestro. O sea, nada fácil llegar ahí.
No, y somos la única entidad española también que lo ha conseguido.
Dejando España por todo lo alto.
Bueno, por lo menos representándola. Por lo menos representándola.
Muy bien.
Exacto. Nada, y bueno, pues eso, la plataforma, igual que nuestro nombre rimbombante de Eclecte, también tiene un nombre curioso. Se llama,
cuenta por qué.
Bueno, se llama RECA. RE de rehabilitar, reformar, reutilizar, reconstruir, todo lo que viene siendo lo que te imaginarías, ¿no? De la flechita esta que da la vuelta. Y la K, porque somos muy punkis y en todos los proyectos de innovación que llevamos, siempre todos los nombres de los proyectos que llevamos acaban en K. También tiene que ver con el tema de cooperativa y de cooperación y todo esto. Entonces, bueno, el proyecto se llama RECA y lo presentamos el jueves que viene en el Comité Social de la Unión Europea en Bruselas. Para que se pueda ver, ¿no? que los fondos europeos sí que sirven para algo. Y nuestra idea es lanzar la plataforma a finales de julio. Es decir, a final de julio, cualquier ciudadano, sobre todo, bueno, empezaremos en la Comunidad Valenciana, a hacer lo que ya hacemos, es decir, nosotros ya hacemos estos procesos de identificar cuál es la necesidad de hacer un proyecto de rehabilitación, de ingeniería, de arquitectura, de tramitar ayudas y de ejecutar la obra y asesorar en todo esto, pero digamos que lo vamos a encauzar de modo que cada persona pueda tener ahí pues, su espacio, su documentación, los presupuestos, los pagos que ha hecho, los que tiene por hacer, el cómo ha mejorado, que pueda ver también visualmente cómo ha mejorado su vivienda a nivel energético, lo que ha dejado de pagar, lo que ha dejado de contaminar. Entonces, todo estará ahí desde el punto de vista de la ciudadanía. y también es una herramienta orientada a facilitar la vida de instaladores, de profesionales de la construcción, tanto a la hora de encontrar trabajos y proyectos que tengan que ver con su ámbito, como a la hora de quitarse lo que es la burocracia de solicitar licencias o hacerle esa solicitud de esas ayudas disponibles a la ciudadanía, que muchas veces no las hacen porque es un proceso complejo el cual requiere conocer.
¿Por qué se llama Eclecte con K?
¿Quieres la Eclecte con K? Es que esa es la segunda pregunta de por qué se llama Eclecte. Cuando decimos que por qué nos llamamos Eclecte, hay dos historias, la bonita y falsa y la verdadera, que es muy simple. Pero bueno.
¿Cuál quieres? ¿Marina, la bonita o falsa?
Mira, cuando decidimos llamarnos Eclecte, al final, decidimos que teníamos que ponerle un nombre, nos pusimos un deadline, mira, hasta aquí, hasta este día tenemos que haber decidido el nombre. Y realmente la historia verdadera de por qué llegó aquí, la fundamos un socio y yo, originalmente. Y hubo un momento, a 5 minutos de que se acabara el deadline, que le dije, tío, ¿tú cómo te consideras? O sea, ¿tú qué cómo te consideras como profesional, como persona? ¿Qué haces? Y digo, bueno, pues no sé, una persona a la que me gusta probar de todo, tocar todo, hacer un poco de todo, digo, un poco ecléctico, ¿no? Y dijo, sí, tal. Y digo, pues yo también soy súper ecléctico. Y a partir de ahí pusimos Eclecte, vimos en el buscador que no había absolutamente, de hecho pusimos Eclecte con C, vimos que no había absolutamente nada en el mundo que se llamara Eclecte, creo que lo único que salía era...
Bien.
No salía nada, absolutamente. Y ya está. Y aquella noche él me dijo, oye, ¿Eclecte con C o Eclecte con K? Y dijo, Eclecte con K, por supuesto que sí. Y a partir de ahí ha sido un poquito la historia. Pero bueno, luego le hemos ido dando historias y encima al final han cuadrado con todo lo que hacemos. Nosotros siempre decimos eficiencia, comunidades locales de energía, cooperación y transición energética. Entonces esa es la historia falsa, pero que también pega. De hecho, nuestra web es lo que pone actualmente.
Pero nuestra audiencia ya conoce la verdadera. Aparte de la bonita.
Sí.
Oye, que yo quiero, yo es que es mi pedrada, porque quiero que me explique bien eso, aunque no es el tema y tal. Explícanos un poco por encima el concepto de comunidades energéticas.
Vale.
¿Qué son? ¿Qué desconocemos?
Vale, las comunidades energéticas las comunidades energéticas es una figura realmente que sale de una directiva, de dos directivas europeas, que son mecanismos que implementa la Unión Europea con la intención de democratizar la energía. Es decir, a día de hoy lo que hemos conocido todas las personas durante nuestra vida es tengo una comercializadora de electricidad, me vende luz, pago y ya está. Vale, pues desde hace un tiempo, desde Europa lo que se quiere es que la ciudadanía tenga más capacidad de decisión en todo esto. Entonces las comunidades energéticas son una solución, es decir, son una agrupación, pueden ser agrupaciones de personas en torno o no a proyectos que tengan que ver con generación de energías renovables. En definitiva, son agrupaciones de personas que se asocian en torno a algo que tenga que ver con la energía para mejorar sus condiciones de vida a nivel social, a nivel ambiental y también a nivel económico, pero no, digamos, como premisa.
Y no a depender del señor Iberdrola, eso lo digo yo.
Algo
¿no?
así. Sí, al final...
Bueno. Es un poco para que la gente lo entienda también, que si no nos perdemos un poco en...
No, o sea, puede resultar una cosa que digas que es muy loca, pero si nos ponemos a leer realmente lo que quiere Europa quiere que tú estés al mismo nivel que el señor Iberdrola, o sea, que a nivel de eso. Es algo muy complejo, pero bueno. Y es una figura que a día de hoy sigue sin estar reglamentada del todo en la legislación española y hace ya años que se caducó, de hecho, el plazo para transponerla. Y bueno, pues entonces a día de hoy lo que hacen es un poquito de hacer proyectos piloto. Entonces, una comunidad energética a día de hoy sigue siendo un concepto muy amplio. Muchas cosas pueden ser una comunidad energética. Desde nuestro punto de vista, pues hay comunidades energéticas y hay otro tipo de cosas. Pero bueno, no sé si lo he dejado claro.
Sí, perfectamente. Nosotros nos imaginábamos que erais cuatro que estabais ahí con túnica y vivíais todos en comuna, con placas solares, con techos de paja, sí. ¿No? Reciclando todo y todo.
Eso no es muy eficiente, el techo de paja, digo, para la...
El techo de paja es, fíjate si es eficiente.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Fíjate si el techo de paja es eficiente, que nosotros venimos de un proyecto, originalmente nos conocimos en un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia, que se llama Azalea UPV, y en una de las, participaba en una competición, que era la competición más importante de hacer modelos, ¿no?, de vivienda sostenible, y una de las casas que se hicieron, que de hecho ganó el primer premio en arquitectura en 2019 en Hungría, El aislante y todo estaba hecho con...
Fíjate.
Se usaba... Sí, sí.
A mí me dejó... No, yo no tengo ni idea como Jordi. O sea, me podías haber dicho lo mismo que él. Me podías haber dicho... Pues, sí, sí, sí. Pero bueno, aprendemos mucho. Yo lo que me quedé alucinada fue en Noruega, por ejemplo, que los tejados son de césped. O sea, de césped o de
cubiertas,
plantas. Son plantas.
Sí, sí. Eso se llama cubiertas verdes.
Una
cosa que se llama soluciones basadas en la naturaleza dentro de un campo. Y que efectivamente, pues, ya no que sean las cubiertas, pero igual que hace mucho menos calor en un parque que en un trozo de asfalto negro, sí, pues sí, en las cubiertas. Sí, sí. Pasa un poquito igual. Y ya si lo enlazas con temas ya más ecológicos y biológicos, bueno, ya ahora también se lleva mucho lo de poner hotelitos de insectos en viviendas y cosas así. Hay un montón de... Sí, sí, o sea, para proteger biodiversidad. Si empezamos a enlazar historias, al final está todo conectado. Y esto, de nuevo, es que también está integrado en todo este proyecto que os comentaba de la Universidad Politécnica. Entonces, digamos que de edificación sostenible, eficiente tal, sabemos un rato. Y esa era un poco la premisa que teníamos cuando empezamos el proyecto. En plan, sabemos muchas cosas para que esto se quede aquí. La gente tendrá que poder aprovecharse de esto, ¿no?
Pues enhorabuena por tanta sabiduría y sobre todo por compartirla con nosotros y con nuestros oyentes. Muchas gracias, Eduardo Martín, ingeniero, colegiado e ingeniero técnico industrial mecánico, que es mucho.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.